Dos de buenas personas, de Pilar García de la Granja, de Salvador Sostres, de José María Fidalgo. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes y de presentaros a vosotros a un general, a un teniente general. Por cierto, Fidalgo, que frecuenta mucho León. Y yo no sé si tú... Me parece que lo has llegado a conocer el León y todo. Tengo el gusto de saludar al jefe de la UME, de la Unión... La Unidad Militar de Emergencias, lo es desde octubre del 2019, de él ha dicho la ministra Robles, que es un hombre sensato, cabal, militar que ama España, militar que cree en los ciudadanos y que su currículum lo dice todo. Bueno, como tengo el gusto de conocerlo y de ser amigo personal de él, corroboro lo que dice la señora ministra. Teniente General don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Muchísimas gracias por esa presentación. Buenos días a todo el equipo que te acompaña y buenos días a todos los oyentes de COPE. Estupendamente, por aquí, por la UME, desde Torrejón.
Cuando suena el teléfono del teniente general jefe de la UME, ¿malo?
Bueno, puede ser malo, desde luego inquietante, esa es la palabra, porque siempre que suena es que puede haber efectivamente una emergencia y las emergencias tienen ese porcentaje de incertidumbre que bueno, pues uno empieza en su cabeza antes de descolgar a unir ya toda la información que necesita para estar preparado.
Porque hay que poner en marcha operación en pocos minutos. Y además en situaciones de mucha tensión,
¿no? Efectivamente, es yo creo que es un poco el espíritu de la Unidad Militar de Emergencias, por supuesto su preparación, pero su disponibilidad y la rapidez en la intervención. Nosotros es un espíritu que, por supuesto, que la milicia lo tiene, pero en el caso de la Unidad Militar de Emergencias todavía está más desarrollado. La necesidad de acortar los tiempos de respuesta, la necesidad de que los protocolos, incluso cuando se requiere nuestra intervención, de acortar esos tiempos para que esos trámites o esas autorizaciones o esas, digamos que esa pequeña burocracia que puede haber, se resuelva lo antes posible y no haya tiempos muertos. Entonces, tratamos de depurar siempre y de refinar los procedimientos para que todo sea lo más rápido posible.
La Unidad Militar de Emergencias, que fue una buena idea de un leonés, de Rodríguez Zapatero, durante... para que tú veas, Fidalgo,
No, y veo más cosas, luego le voy a decir alguna cosa más al general. Fue una buena idea de un leonés amigo tuyo.
Bueno, sí, amigo mío, creo que tuvo una gran idea y la...
Sí.
Y en fin, lo ha demostrado la UME durante todos los trabajos que ha hecho. Pero es que ahora está...
Y al principio le ponían a parir por esto. Porque decían que los militares iban a hacer bomberos y cosas de esas.
Bueno, pues ya ves. Ahora estamos en la lucha contra el coronavirus. Estamos en la conocida Operación Balmis. En esta operación ha tenido la UME un papel determinante, si nos acordamos, de los meses de marzo y abril. ¿Qué ha hecho y qué va a seguir haciendo ahora la UME en general?
Bueno, efectivamente, la Operación Balmis fue el dispositivo que adoptó el Ministerio de Defensa para coordinar los esfuerzos de todas las Fuerzas Armadas bajo la dirección del Ministerio y a las órdenes del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con las capacidades del mando de operaciones, que es el cuartel general en este momento más potente que tienen las Fuerzas Armadas españolas, porque es la que dirige de manera permanente todas las operaciones en el exterior y todos los planes de contingencia que pudiera haber dentro del territorio nacional. Luego era, digamos, que la solución perfecta, y luego, por supuesto, que con el apoyo no solo de la UME, que la UME tuvo un papel importante en la entrada, sino sobre todo y fundamentalmente de lo que está detrás de la UME, que son las Fuerzas Armadas, que es el Ejército de Tierra, que es la Armada, es el Ejército del Aire, son los cuerpos comunes, es la Guardia Real y todos los que pusieron la carne en el asador para sacar esto adelante. La UME no deja de ser una unidad muy bien preparada, una unidad que tiene una disponibilidad 24/7 los 365 días del año, pero somos 3.300 personas y nos cansamos, nos agotamos pronto. Necesitamos que estén detrás necesitamos ese fondo de armario, necesitamos, pues como fueron los verdaderos días de la pandemia, los días duros, como hablabas antes, Carlos, en el programa, los días duros de marzo y de abril, los que había cerca de 900 y pico muertos en España todos los días, esos días la UME pues estaba de sus 3.000, estaba poniendo en la calle 1.500. Y ese esfuerzo fue un esfuerzo sostenido de cerca de 2 meses y medio. Si no llega a ser por el ejército de tierra, por la armada, si no llega a ser por las fuerzas aéreas, si no llega a ser por los cuerpos comunes, toda la sanidad, la IGESAN, los sistemas logísticos, pues hubiéramos, vamos, agotados, clínicamente muertos, comunidad completamente exhausta. O sea que la UME es la punta de lanza, pero necesita, por supuesto, el apoyo y tiene detrás el apoyo de todas las Fuerzas Armadas.
Ahora mismo estamos con los rastreadores que el ejército pone al servicio, no sé de quién, de los consejeros de sanidad, de algún mando intermedio, del Ministerio de Sanidad. Es decir, ¿quién le llama al teniente general Mejide y le dice: necesito aquí 5 personas que rastreen?
Bueno, el proceso ha sido, empezando por las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad, que son los que manifiestan al Ministerio de Sanidad las necesidades. Ese Ministerio de Sanidad las estudia, las analiza, las valora, en su caso las puede priorizar en función de, a lo mejor, de la situación sanitaria, y las pasa, una vez que están aprobadas, se las pasa al Ministerio de Defensa, a la Secretaría General de Política de Defensa, la dirección, concretamente la Dirección General de Política de Defensa, que es ya elemento de mando de la cadena de la UME, y ya a las Fuerzas Armadas. Bueno, en este caso estamos empezando la UME porque recibimos la responsabilidad de hacer la coordinación inicial con las comunidades autónomas, y ya somos los que nos ponemos en contacto nosotros con las consejerías y hemos hecho una coordinación inicial. Estamos en proceso, si no hemos terminado con todas, pero sí con casi todas, esa reunión de coordinación para ver exactamente qué es lo que necesitan, no solamente el número de personas, sino los detalles. Muchas veces decimos que el diablo está en los detalles. Pues los detalles hay que analizarlos uno por uno. Pues el trabajo va a ser desde las unidades militares, con personal, material, equipo, ordenadores, todo de las unidades militares, preferentemente, un poco cuáles son los condicionantes, qué aplicación informática están usando, cuál es su base de datos, cómo nos pueden facilitar el acceso para que nuestros operadores puedan acceder a su base de datos y trabajar con esa aplicación, partiendo del supuesto de que nuestros rastreadores ya tenían un background de trabajar para el rastreo. Las Fuerzas Armadas teníamos ya, pues con la experiencia de la pandemia, pues era un hecho que teníamos nuestros casos positivos, nuestros casos de contacto estrecho, personal que tenía que estar muchas veces confinados o bien en la unidad o en sus domicilios, y teníamos que gestionarlo. Esta gestión y estos rastreadores aprendieron a rastrear y tenían una preparación para rastrear en el ámbito militar. Ahora, aparte de que han hecho los cursos de formación específicos de rastreador del COVID-19, pues empleando fuentes solventes y cursos que están a disposición, pues que nos han puesto a disposición de nosotros, muchas veces incluso asesorados también por las propias consejerías, y estamos ya en la fase de integración, de acoplar lo que sabían nuestros rastreadores y la manera de trabajar de nuestros rastreadores con las necesidades que tienen y las singularidades que tiene cada una de las comunidades autónomas.
Digamos que es personal con algún tipo de formación sanitaria.
Pues preferentemente es personal sanitario. También es personal que tiene la formación de emergencias. En el caso de la UME, pues todo el personal, o bien o técnico en emergencias, o bien curso básico de emergencias, y ese es un poco el núcleo duro de los rastreadores. Lógicamente también los rastreadores están estructurados, no tienen una organización por niveles, los estamos configurando en función de unas unidades de vigilancia epidemiológica, unas secciones de vigilancia, y luego unas unidades ya como una especie de pelotones de rastreadores, en los cuales siempre hay una supervisión arriba por personal del Cuerpo Militar de Sanidad, que son los que tienen la experiencia, sobre todo un aspecto muy importante, que es el apoyo de psicólogos que están orientando al rastreador y le están diciendo esto hazlo mejor para ganarte la confianza, porque así aquí a lo mejor se pregunta de esta manera, pero aquí hay que preguntar de esta otra. O sea, una de las cosas principales que tenemos, que tiene que transmitir el rastreador, es confianza, empatía, y hacer ver a la persona que está del otro lado de la línea que necesita que le diga la verdad, porque esa verdad es fundamental para que él, su familia, su barrio, sus amigos, su ciudad, no empeore la situación y la expansión de la pandemia.
Entonces, ¿El trabajo siempre es telefónico?
¿Perdón?
¿El trabajo siempre es telefónico?
Pues en lo que yo sé, normalmente el trabajo es telefónico. No sé si a lo mejor alguna comunidad autónoma luego en el transcurso de lo que sea el apoyo solicite otro tipo de pues a lo mejor de apoyo presencial. En este momento no lo sé, pero con la información que tengo ahora, en todas las comunidades lo que han solicitado es básicamente un apoyo para crear unos puestos de trabajo. Sobre esos puestos de trabajo se establecen unos turnos. Es un hecho también que es un trabajo exigente, requiere un grado de concentración muy importante, y entonces casi todas las comunidades, una de las cosas que hemos visto es que trabajan con turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de festivos. Entonces nosotros tendremos que acomodarnos también para sincronizarnos con ellos de esta misma manera. No podemos trabajar de otra manera si queremos estar sincronizados y si queremos dar un poco seguir el ritmo que marca la comunidad, porque la comunidad y su consejería de salud es la que marca el ritmo y la que da las instrucciones. Es la que nosotros tratamos de dar el servicio siempre de manera integral, pero acomodándonos a la situación particular, a la situación sanitaria particular de cada una de las comunidades.
Además, tengamos en cuenta que estos rastreadores, tanto estos rastreadores de la UME como otros, tienen un trabajo complicado, porque primero han de contactar con la persona con la que había contactado un afectado y decirle a esa persona, darle la noticia de que es conveniente, de que se tiene que encerrar 15 días.
Exacto.
No es fácil, y además que te hagan caso.
Exacto, y además hay que hacerlo de una manera basada en el convencimiento, porque si no es así, creo que las muchas veces las aproximaciones, y eso están haciendo mucho hincapié todo el personal, tanto de psicólogos como los propios representantes de las comunidades, que tienen además una magnífica experiencia y que para nosotros van a ser también muy importantes para ayudarnos a cumplir con nuestro trabajo, nos recalcan que tiene que ser una aproximación. Yo comprendo que además tenemos un efecto positivo, o sea, el soldado, el cabo, el suboficial que se dirija, que llame, lo primero que va a decir por teléfono es: soy el sargento Gómez o soy el cabo Morales de la unidad militar de emergencias o del ejército de tierra, y le llamo porque soy rastreador y porque necesito su ayuda para que me proporcione esta información. Yo creo que eso debemos transmitir también, y debemos tratar de explicar al ciudadano que cuando se dirijan a ellos nos va la salud de todos, nos va el futuro de todos, que esa información sea buena, que esa información sea veraz. Que además, si nosotros detectamos que además detrás de esas respuestas hay pues algún problema laboral o hay algún problema de algún anciano que tiene algún problema de que nadie le, o que está desasistido o que necesita un apoyo, por supuesto que nosotros toda esta información trataremos de canalizarla para que los servicios sociales tengan esta información y puedan remediar estos casos. O sea que yo creo que es una posibilidad que se nos da y de la cual además estamos muy orgullosos de poder servir como hemos servido hasta ahora. Ahora nos han dicho que esta es nuestra misión y esta misión la cogemos con ilusión, la cogemos con cariño, y lo que queremos hacer es hacerlo lo mejor posible. Y queremos sobre todo transmitir confianza, como lo hemos hecho en Balmis, como lo hemos hecho cuando hemos ido a las residencias, como cuando hemos ido a cumplir las misiones, incluso las más duras, pero que el ciudadano sepa que nosotros estamos detrás y que vamos a usar esa información bien, y que esa información no la vamos a distorsionar ni vamos a sacar las conclusiones que no hay que sacar, sino que lo que queremos es lo que hemos querido siempre, que es derrotar al virus y controlar la pandemia.
Repasando su historial, su expediente, claro, usted, mi general, ha estado en Bosnia y Herzegovina, en Afganistán, en la antigua Yugoslavia, que allí pues, la gente no suele ser, bueno, el ambiente no es demasiado amable, sí, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que ahora mismo la operación Balmis significa enfrentarse a un enemigo mucho más difuminado. No es un fedallín de estos, un talibán de estos y tal y que cual. Es un enemigo invisible que no distingue ni territorios ni fronteras. Ustedes han hecho un trabajo clave con su esfuerzo y con sus medios, claro, trabajando en puntos críticos. Fueron fundamentales en el apoyo a los hospitales, a las residencias. Ustedes eran los que entraban en las residencias cuando ya nadie se atrevía a entrar. ¿Qué coste ha tenido eso para los efectivos de la UME?
Bueno, pues efectivamente fue una experiencia dura, porque hay que reconocer que no es que no estuviéramos preparados para eso. Cuando hemos ido a situaciones de combate y hemos visto cosas tanto en Bosnia como en Kosovo, como en Afganistán, efectivamente hemos visto lo que son los desastres de la guerra y las consecuencias de una población que ha sufrido la guerra, y hemos visto muchas cosas. Pero bueno, sobre todo yo lo que notaba era en los primeros días que los soldados nuestros que entraban en las residencias, que los soldados que veían, los que se tenían que enfrentar, por decirlo así, con la muerte, porque en el fondo es ver otra cara de la muerte, era además la muerte de los tuyos, era la muerte de españoles. Y bueno, pues yo creo que con buen criterio y además en estas cosas que muchas veces nuestra patrona, que es la Virgen del Rosario, nos ilumina, yo creo que nos vino muy bien concienciar del apoyo psicológico en esta misión. Tuvimos desde el primer momento una preparación psicológica para antes de la misión. Nuestros psicólogos nos acompañaron sobre el terreno para ver lo que el soldado veía, y luego hemos tenido también otras charlas post-misión para, como dicen los técnicos, ventilar las emociones, ventilar emocionalmente. Este impacto ha sido, pues yo creo que importante, las charlas, el apoyo de todo tipo, incluso al personal que estaba confinado en sus casas, en las llamadas telefónicas. Prácticamente ha sido a más de dos tercios a más de 2.000 personas, dos tercios de los componentes de la UME, y creo que ha sido un éxito, porque bueno, las misiones se pueden cumplir y se pueden cumplir bien, pero hay que cumplir bien la siguiente, y si no quedamos bien preparados para la siguiente, pues la siguiente no la cumpliremos bien. Entonces, en este momento, yo creo que también, de otra manera, lógicamente, porque esta misión, la misión de los rastreadores, es una misión que con otras connotaciones, con otra, digamos, que tiene otros condicionantes, pero sí que también el apoyo o el asesoramiento psicológico es muy importante también. O sea que estoy en esta línea de que las operaciones, sean de un tipo, sea de otro, sean en Afganistán, sea aquí, el apoyo psicológico es muy importante.
Le quería decir algo, mi general Fidalgo.
Pues aquí escucho.
Bueno, general, muchas gracias por lo que está haciendo usted. Una de las bases de trabajo más importantes que tienen ustedes también está en León, en el Fernández de Manresa.
Sí, señor.
Donde yo hice la mili, bueno, se lo quería decir.
Espero que
ahí los cuatro meses de...
espero
los cuatro meses de práctica...
No me guardes rencor.
No, al revés. Te guardo agradecimiento porque a mí, el tiempo que estuve con vosotros, hice milicias universitarias, estuve los cuatro meses de práctica de Alférez en Ferrar, me sirvieron de mucho. Segundo, Carlos y yo conocemos al primer general que organizó la UME, que es el general Col Butcher.
El general Col.
Que luego fue jefe del ejército de tierra.
Efectivamente.
El primero que organizó la UME. Y a mí me parece que es tan importante vuestro trabajo que sería muy importante que contarais no solo lo que hacéis, sino todo lo que sabéis. Por una cosa, cuando citáis la operación Balmis, mira, yo un día pasé vergüenza porque hoy en una televisión al presentador o presentadora, sí, hablar de operación Balmes, como si fuera Jaime Balmes. Y la operación Balmes, yo la estudié en medicina, en microbiología, en la lucha contra la viruela. Y eso es una operación que también hicieron los militares españoles, hace siglos.
Efectivamente.
Que la historia vuestra no es reciente, que es de siempre. Sí. Y tenéis que enseñarlo y volver a explicarlo. Porque yo creo que la legitimación de las Fuerzas Armadas es importantísima. Desde el punto de vista de la sociedad civil, creo que estáis muy legitimados, pero nunca sobra, nunca sobra. Y enhorabuena.
Tomo buena nota, pero efectivamente...
Hacer unos panfletos y repartirlo de la operación Balmis.
Mira, tengo aquí, en general, muchos mensajes, desde uno que dice: viva la UME que entró en la residencia de mi tío y le salvaron la vida. A otros nos están llamando oyentes, directores de residencias de ancianos, sí, preguntando cómo pueden contactar con la UME para que vayan, para solicitar su trabajo.
Bueno, efectivamente, vamos a ver, la operación Balmis durante el estado de alarma, pues como decía antes, aquella estructura de mando y control era la que se diseñó para que todas las peticiones que hacían a través de las comunidades, delegaciones, subdelegaciones de gobierno, se priorizaran y se distribuyeran entre los distintos componentes de las Fuerzas Armadas para ir a una residencia o para ir a un centro o desinfectar una estación de metro o el aeropuerto de Barajas, todas las misiones en las que tuvimos que participar. Y bueno, pues las residencias, efectivamente, dentro de aquel sistema Balmis, mientras duró el estado de alarma, pues la UME se encargó al principio de muchas y luego ya poco a poco se fue encargando de menos para dar paso a nuestros hermanos de tierra, mar y aire, que son los que las hicieron. Ahora mismo la situación es distinta, porque ya no estamos en estado de alarma y la operación Balmis no está funcionando, digamos que ya está como tal. Existen unos mecanismos por el cual las comunidades autónomas pueden solicitar los apoyos al Ministerio de Defensa, como siempre, porque es el mismo procedimiento cuando de colaboración, los procedimientos establecidos de colaboración de autoridades civiles con el Ministerio de Defensa, y entonces no tienen más que, a través de la comunidad, solicitar el servicio, pero también entendiendo que las cosas han cambiado. O sea, la UME, efectivamente, un poco como su nombre indica, actúa en emergencias. Ahora la situación ha cambiado y también es cierto que hay mucha más gente que ya ha aprendido a desinfectar. Tenemos desde bomberos, protección civil, empresas que ya se dedican a eso. Entonces, pues bueno, el papel en este momento de la UME debe ser un papel orientado sobre todo a las emergencias, orientado a casos que sean, que así las autoridades lo decidan y lo soliciten. Nosotros, desde luego, si nos lo ordenan, estamos encantados de poder ir donde nos lo...
Primer tiempo de saludo, vamos, en una palabra.
Efectivamente. Exactamente.
Bueno, pues mi querido general, Teniente General Luis Martínez Mejide, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Pues otro para ti, don Carlos, y ha sido un placer y un privilegio compartir estos momentos con todos ustedes.
Hasta pronto, un abrazo.